Ana Bella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
¿Cómo vamos en el Archivo Histórico cuando está ya finalizando este 2024?
Pues seguimos con mucho trabajo, que casi es como no decir nada, ¿verdad? Sobre todo, bueno, ya lo hemos mencionado muchas veces, continúan las peticiones debido a la Ley de Memoria Democrática. Se ha prorrogado esta ley hasta octubre del 25, con lo cual, bueno, pues sigue siendo pues una auténtica avalancha de peticiones de partidas de bautismo con motivo de ese trámite concreto que se puede iniciar a partir de la obtención de estos datos que encuentran en las partidas de bautismo. Se ha prorrogado el trámite, es decir, un año más la posibilidad de petición y de iniciar ese trámite de obtener la nacionalidad a personas que en su momento tuvieron que emigrar por diversos motivos, que es lo que reconoce la Ley de Memoria Democrática de octubre del 22. Y esa prórroga hace que continúe todavía esas peticiones. Sí, sigue avalancha, cada vez más, porque además, claro, los plazos se les acortan, porque aunque hayan prorrogado, evidentemente, claro, una cosa es obtener el documento y otra cosa es luego todo el trámite que lleva. El otro día preguntaba en la Secretaría, bueno, de Memoria Democrática, y parece que, bueno, pues que un tercio de las solicitudes son las que ya han conseguido esa nacionalidad, pero bueno, pues el resto está a la espera. Nosotros tampoco podemos dar respuesta inmediata a las peticiones, porque es un trámite que lleva trabajo, un trabajo de transcripción, de legalización, etcétera. Y entonces, pues bueno, se reclama, vuelven, bueno, hay cierto nerviosismo que lo entendemos, pero no podemos avanzar más rápido que lo que estamos haciendo.
La petición de partidas de bautismo, ¿qué necesita la gente?
Pues la gente necesita acreditar de alguna manera que sus antepasados habían nacido en territorio español, y en nuestro caso, pues en el territorio que abarca la diócesis de Vizcaya. ¿Por qué la partida de bautismo? En realidad lo que necesitan es la partida de nacimiento, pero para obtener la partida de nacimiento el registro civil comienza en 1870, con lo cual todo lo anterior solamente está los registros que hacía la Iglesia. Que a los efectos funciona casi como un censo de población, porque todo el que nacía era bautizado. ¿Y qué pasa también? Que en los registros civiles no buscan si no tienen la fecha concreta. Entonces, ¿dónde van a ir? Pues al archivo histórico, que les, en la medida de lo posible, facilitamos, ayudamos. Además, si es hasta 1900, tienen la base de datos para encontrar esas fechas. Y entonces, pues lo que se, por eso se recurre, digamos, ya no de forma subsidiaria, porque en realidad lo que están haciendo es recurrir primero a los archivos diocesanos, no solamente el de Vizcaya. Es un fenómeno que se está dando en todos los archivos de todas las diócesis del Estado español. Y a partir de ahí, pues tienen ese documento que acredita que esa persona efectivamente había nacido, y pueden o bien ir al registro civil y sacar ya la partida de nacimiento en caso de que exista, o si no la encuentran, el registro civil les hace una negativa. Esa es un poco la dinámica, y eso es lo que, bueno, pues por lo que estamos teniendo este éxito.
De eso hablaste, Ana Bella, además, el pasado viernes.
Pues sí, efectivamente. Había unas jornadas de archivos e inmigración en Teguise, en Lanzarote. Y bueno, me conecté virtualmente, no pude asistir en presencial. Y la verdad es que fueron unas jornadas muy interesantes, porque era, bueno, pues cómo los movimientos migratorios van dejando rastro documental. Incluso se puede reconstruir la vida de las personas a través de los documentos que se van haciendo. Y entonces, bueno, pues una de las cuestiones de las que yo hablé precisamente era de este impacto que había tenido esta ley en la Ley de Memoria Democrática en los archivos y el impacto que va a tener en los archivos, porque está generando muchísimos expedientes documentales que son, pues eso, la memoria del futuro. Y luego una cosa que bueno, una de las personas que intervino era un inmigrante, no por esta cuestión de la ley, sino, bueno, pues una persona que había llegado aquí, y ella era abogada, y bueno, contó, bueno, todo lo que le había costado, todos los trámites y demás, pero además decía eso, ¿no?, que las personas, los llamados sin papeles, son normalmente los que más papeles tienen, porque han tenido que hacer muchísimos trámites para poder. Otra cosa es que la situación sea administrativamente irregular en un momento determinado, pero que desde luego es la gente que más papeles tiene, porque tiene que acreditar desde su procedencia, luego tener para los permisos de trabajo, los permisos de residencia, en fin. O sea que no, sin papeles, pues es bastante incorrecto.
¿Qué aportaciones hizo?
Pues hizo esas aportaciones de todo su recorrido vital, de cómo había tenido las dificultades que había obtenido, también ese contraste, ¿no?, en que para determinadas circunstancias se están dando quizá más facilidades que para otras, esa situación un poquito complicada de los movimientos migratorios, también con datos hubo algún se desmentían muchos de los bulos que hay, ¿no?, sobre el fenómeno migratorio. Bueno, además era Canarias, bueno, pues que bueno, también está pues mucho en los medios de comunicación por la llegada de inmigrantes. Bueno, pues es una, bueno, la verdad es que los movimientos, siempre ha habido movimientos migratorios a lo largo de la historia, y evidentemente han dejado mucho rastro documental, porque en la mayoría de los casos. Y luego también cuando las migraciones son forzosas, pues en momentos de refugiados, de personas que tienen que salir corriendo, por los motivos que sea, por bombas, por guerras, por lo que sea, pues muchas veces lo que se pierden esa identidad, porque no pueden llevarse consigo todos los documentos que acreditan su identidad. Y eso es una cuestión, o sea, pierden, digamos, tienen ese doble estigma de tener que, es como cuando te roban la cartera, ¿no? Y tienes que ir a denunciar, y en la denuncia pone, dice ser no sé quién. Claro, no tienes ninguna forma de acreditarlo. Entonces, es importante estas cuestiones de identidad, de migración, de archivos, pues al final como garantes, digamos, de esos pues de esos derechos, en definitiva, porque al final los archivos, más allá del valor histórico, evidentemente, que lo tienen con el tiempo, lo que tienen los documentos es un valor fundamental para las personas, porque sobre todo, pues eso, puede acreditar tu identidad, tus posesiones, tus titulaciones, las fotografías, etcétera. Yo me imagino, pues en circunstancias, pues incluso como la Dana, ¿no?, cuando has perdido todo y pierdes también los recuerdos, eso también es importante.
Mira, abro un paréntesis, ya que me has apuntado lo de la Dana, con las trágicas consecuencias que todos conocemos. Uno de los aspectos, es que muchas de estas personas han perdido todo, han perdido la vida, han perdido familiares, han perdido la casa, han perdido los recuerdos. Uh-huh. Han perdido, se han hecho muchos reportajes de esos álbumes, de uh-huh. los de siempre, en blanco y negro, en color. Y ¿cómo recuperar esos álbumes? ¿Cómo recuperar esos archivos, en realidad? ¿Cómo recuperar esas fotos? Y se han hecho reportajes de que sí se pueden recuperar, aunque estén llenos de barro, absolutamente. Bueno, si solo fuese de barro, ni tal mal. Sería un poco de limpieza, pero se supone que en una situación de esas es barro y mucho más. ¿Se pueden recuperar?
En principio, sí. A ver, se puede recuperar. Depende un poco de las condiciones en las que estén, pues de hecho hay muchos archivos que también han sufrido, y bibliotecas, ¿no?, más allá, incluso públicos, que están en circunstancias muy muy también difíciles. Lo que pasa es que cuando la vida de personas está en juego, es lo primero que hay que atender, evidentemente. Pero claro, hay archivos en los que igual han tenido 2 metros de agua, con lo cual, y durante mucho tiempo no pueden entrar a intervenir. La cuestión de cómo puedes recuperar un archivo que haya sufrido, o un documento que haya sufrido una inundación, barro, etcétera, es intervenir de forma rápida. Entre otras cosas, una de las cosas que hay que hacer es congelarlo. de tal manera que todas las todos los bichitos y todas las cosas que pueda haber se queden congelados para cuando luego puedas intervenir. Y a partir de ahí, pues luego es un proceso de limpieza, de restauración, etcétera. Y bueno, son cosas que se pueden hacer, pero claro, si como no puedes intervenir de forma inmediata, pues lo que pasa es que el barro se queda, al final las tintas se quedan desvaídas. De hecho, nosotros tenemos de las inundaciones del 83, en el siglo pasado, hay documentos que efectivamente pues estaban en las parroquias, pues por ejemplo, en parroquias como San Antones, que se quedó entera cubierta, ya no era que estaban en el sótano en esta ocasión, estaban arriba, pero al final también, y tienen barro, han tenido barro, luego el barro lo puedes quitar, pero las tintas se han desvaído, ¿no? Entonces requeriría otro proceso se quedan curvados los libros, e incluso durante mucho tiempo tenían olor a chosna, porque recordáis que fue en las fiestas, siempre hay que buscar un algo bueno, ya no, ya se les ha pasado y bueno, hemos hecho la limpieza que hemos podido, incluso aunque no se han llevado porque bueno, a restaurar, pero sí que hemos leído con infrarrojos algunos de las partidas que venían, y algunas han perdido totalmente.
Volviendo a la ponencia del viernes, ¿alguna de las conclusiones de esa jornada?
Pues simplemente eso, que quedan, pues bueno, que siempre ha habido movimientos migratorios, que siempre se puede rastrear documentalmente de alguna manera esos movimientos, que detrás de cada petición, detrás de cada trámite, por ejemplo, en nuestro caso, hay historias de personas que tienen, bueno, pues yo además lo titulaba emigraron por obligación, porque salieron por cuestiones de exilio, pero sus descendientes a veces vuelven por necesidad, necesidades de todo tipo, pues porque la situación en el país en el que están es complicada, tipo Argentina, Chile, Cuba y demás, sobre todo Argentina, tenemos muchas peticiones cada vez más. Y luego sí, pues también hay otras necesidades, ¿no? Necesidades emocionales, necesidades de reconectar con la historia familiar. La historia familiar que no siempre es la que luego se encuentran, que no siempre es lo que les han contado, porque a veces pues no tienen datos concretos, pero no tienen datos concretos pues porque en la familia o no se ha hablado, que de eso también se hablaba, de los silencios cuando la gente tiene que emigrar. Y no se cuenta, ¿no?, el por qué salieron o el por qué y cómo se ha integrado la segunda o tercera generación en el país al que se migra. Y a veces, bueno, pues simplemente por poder viajar, por movilidad internacional, en fin, bueno, hay muchas, muchas necesidades por las que volver.
Son historias emocionales.
Claro, el valor emocional del archivo siempre es muy importante, ¿eh? O sea, siempre lo que se... Una cosa es, digamos, los archivos oficiales, lo que se guarda, la memoria oficial, pero luego todas estas historias, todos estos archivos invisibles que a veces decimos, ¿no? O como, bueno, pues yo, una persona que conozco dijo, es que claro, tuve que traer mi vida en una maleta, en 75 kilos, no podía traer nada más. Si es toda una vida, cierras una vida, te trasladas a otro sitio, eso, en una maleta. Entonces, ¿qué te traes? ¿Qué recuerdos te traes? ¿Qué te puedes traer todos los álbumes de fotos? No, tienes que seleccionar, entonces, esos archivos invisibles, esa memoria que siempre hay detrás de cada persona o de cada familia, pues bueno, también eso daría para otro tema.
Del 75 aniversario que se sigue celebrando.
Es. Ahí también, ese es un... todo este año, bueno, todo este curso pastoral, el pasado 2 de noviembre de este año se han hecho los 75 años de la bula por la que se desmembraban las diócesis de San Sebastián y de Bilbao, de lo que era la macrodiócesis de Vitoria. Y entonces, a partir de ahí, que bueno, pues por diversas razones históricas, económicas, sociales, políticas, etcétera, la bula no se ejecuta hasta el 1 de julio de 1950, con lo cual por eso tenemos este, digamos, este espacio de celebración tan amplio, porque es, bueno, pues sí, hay una bula, empieza ya, o sea, es cuando te dicen, oye, venga, que ya esto se separa, y pero hasta el 50 no se ejecuta como tal.
Seguiremos hablando de este 75 aniversario con Ana Bea Barroso. Tiempo tendremos durante las próximas semanas, durante los próximos meses, con acontecimientos importantes que llegarán en mayo con una feria y
eso
después
es.
Con Vizcaibira.
Vizcaibira, eso es. Pero lo importante es que en todos los eventos o todos los que tengamos es, pues bueno, ese guiño, ¿no? Al 75 aniversario. Bueno, a ver, para diócesis que tienen 8 siglos, evidentemente 75 años puede parecer nada, ¿no? Pero para nosotros es, bueno, pues es un acontecimiento importante. 75 años es una, pues un, algo redondo también. Y pero también no tenemos que olvidar, el archivo nos lo recuerda, que la comunidad cristiana en Vizcaya lleva muchos siglos más. O sea, tenemos documentos desde mucho tiempo atrás que acreditan esa vida de esa comunidad cristiana. Lo único es que, bueno, por los diversos avatares históricos nos han ido llevando de diócesis en diócesis hasta que pusimos casa aparte.
Ana Bea Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, gracias por estar una vez más en este programa y hasta la próxima. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Seguiremos hablando. Agur.